Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life.
Tener 22 años, ir en un coche después de una noche de fiesta, tener un accidente, quedarse tetrapléjico. Es el momento en el que cambia la vida de una persona en un segundo y para siempre. Y hacer el recorrido de la existencia, porque muchas veces conocemos jóvenes en esta situación. Pero ¿qué pasa cuando te llega un hombre de 65 años... que ha tenido novias, que ha vivido las experiencias afectivas, que lo ha intentado todo, incluido las drogas, que lleva casado ahora muchos años, que tiene 5 hijos y es economista? ¿Cómo vive esta circunstancia? Bueno, pues este hombre ha hecho una novela. Una novela que cuenta con un trasunto lo que en definitiva es su propia experiencia. Se llama Salir desde el fondo, que esto ya te dice mucho. Es de la editorial Caligrama y tenemos con nosotros a Fernando Baena. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, él es, para los expertos en cosas de tetraplejia, un C4-C5. O sea, tiene una afectación bastante alta de las vértebras que le impide mover las piernas, por supuesto mover las caderas, ¿qué más cosas?
Bueno, es una afectación que en mi caso es más fuerte en el lado izquierdo que en el lado derecho. Lo que pasa es que como es una lesión muy antigua, pues yo prácticamente ya soy una persona completamente dependiente y que necesito ayuda para todas las cosas de la vida corriente.
Claro. Él no mueve prácticamente uno de los brazos, que lo tiene mucho más afectado que el otro. Funciona mejor el derecho y, bueno, al menos respira bien, mueve bien la cabeza. Pero en estos momentos supongo que te bañan.
Sí, me ayudan en todo, sí.
Te ayudan para ir al baño.
Sí.
Bueno, puedes comer. Tú puedes comer solo.
Sí.
Que otros tetras no pueden, ¿no? Vamos al momento ese, el momento en el que tú lo cuentas muy bien en Salir desde el fondo, se produce un antes y un después. ¿Qué percepción tienes, cuál es la primera percepción de o que tiene el personaje, porque no se sabe, hablamos de lo mismo, de que ha pasado algo muy gordo?
Bueno, en mi caso pasó mucho tiempo hasta que yo me di cuenta de las consecuencias y las secuelas del accidente y de la lesión medular. Hasta que yo me di cuenta que ya mi vida no iba a ser igual que antes. Pero, bueno, pues es un momento durísimo en el cual, pues, te tienes que enfrentar con una situación para la que no estás preparado. La cuestión es esa y bueno, pues...
¿Te dio depresión?
No exactamente depresión. Fue más bien una cuestión de odio hacia mí mismo y de que me hubiera pasado eso.
De que hubieses metido la pata de esa manera.
Más que meter la pata, que me hubiera pasado a mí eso. ¿Entiendes? Es como una especie de esquizofrenia o de orgullo en el cual vivimos, que creemos que el sol tiene que salir todos los días por la mañana para nosotros y todas las mañanas tenemos que ponernos de pie y que todo tiene que estar a nuestro servicio, pues... En ese sentido es.
Sí, de decir qué rabia, que yo no tengo esto, no tengo piernas, no puedo... Bueno, vale. Además tuvo una reacción muy humana, que es la de ligar con la enfermera que lo cuidaba en el hospital de tetrapléjicos, que también es una reacción interesante. Cuando uno ve, por ejemplo, muchos muertos en un escenario de guerra, muchas veces la gente se abalanza unos en brazos de otros, como un deseo de vida.
Bueno, esto fue una inercia de que yo no me había dado cuenta todavía de lo que me había pasado. Yo seguía pensando que era Fernandito Baena, el caprichito de las nenas. Y entonces, pues así siguió la cosa, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues cuento esta experiencia en el sentido de que la dificultad de cuando el amor no es verdadero y esta es una situación de no libertad, como es el caso de tener una tetraplejia, que te hace pues depender de los demás y en este caso pues pensar que tu vida va a ser más normal agarrándote a una persona y esclavizando y haciendo prisionero a una persona de ti para sacar tu vida adelante, cosa que es una equivocación.
Sí, pero se entiende bien porque al enamorar a una enfermera, evidentemente tenía, digamos, algo útil para su vida cerca, ¿no? Lo cierto es que el camino de Fernando no fue muy allá. No solamente estaba en silla de ruedas, sino que empieza un poquillo a perder el tiempo, ¿no? O sea, no solamente a cuestiones de ligoteo tal y cual, sino también de bebida, de alcohol, de...
Bueno, yo lo que la cuestión es que yo no aceptaba mi vida, no aceptaba mi historia, y bueno, yo hice todo lo que se me pasó por la cabeza para estar bien. Y después de hacer absolutamente todo lo que creía que me podía ayudar para estar bien,
por ejemplo
psicoterapias, psiquiatras, medicaciones, drogas, de todo, pues cuando ya no pude más, pues llegó un momento, un día, en el cual yo pues de pronto experimenté que no entendía nada y que no tenía ninguna salida por ninguna parte. Y yo había hacía mucho tiempo que había dejado la iglesia y pues dije, me doy por vencido.
Es muy interesante este punto porque Fernando Baena tuvo la honestidad de decir, yo no puedo más. Muchas veces adoptamos una máscara, ponemos musculitos y tiramos para adelante. Tiene además una experiencia conyugal de 23 años. Ahora está casado con una mujer, Ángela, desde hace mucho. Y claro, la primera pregunta es, ¿cómo puedes estar casado en este siglo?
Bueno, pues muy fácil.
porque no hace falta ser tetra para no tener problemas.
En la iglesia empecé a pedirle a Dios que me mandara una mujer que me ayudase y me la mandó. Y en esta que me lo mandó, pues yo estoy viendo el amor que vence la muerte de las limitaciones y de las dificultades que tengo yo en mi vida todos los días con mi mujer y con mis hijos. Porque gracias a mis hijos que me cuidan y me ayudan para hacer la gimnasia,
etc. Y que son cinco.
Y que son cinco, sí. Y otros dos en el cielo. Pues tengo que dar gracias a Dios y veo a Dios todos los días en mi vida.
O sea, tú no solamente has superado los tiempos de aburrimiento con el otro, las adolescencias de los niños que te ponen de los nervios e incluso separan a los cónyuges, el llegar a la noche y tener que bañar niños y no poder ni sostenerte, la suegra, la familia política, sino que además has convivido con
la suegra y la familia política viven conmigo en mi casa.
Ay, bueno, no hago comentario. Entonces, a más de eso, la tetraplejia. Y sin embargo, ¿puedes decir que eres feliz en tu matrimonio y con toda esa gente?
Bueno, yo te estoy diciendo que yo veo el amor que vence la muerte. No solamente el amor humano que nos podemos tener Ángela y yo, sino el amor que vence... porque cuando hablamos de muerte hablamos de cualquier cosa que te destruye. Es decir, hablamos de estar solo, hablamos de no tener trabajo, hablamos de lo que quieras que te destruye. En este caso, pues... Oye, me tienes que ayudar a levantarme de esta manera, me tienes que hacer esto de esa otra manera, etcétera.
Quería terminar esta apasionante entrevista de un hombre que está cumpliendo su existencia, que ha estudiado económicas, después de convertirse lo hizo, que puso un kiosco y tuvo un negocio durante bastantes años, que después ha desempeñado otros oficios, que se ha casado, que tiene hijos, con ese otro punto en el que tú dices que realmente no te liberaste hasta que no eliminaste el odio.
Bueno, yo no aceptaba la discapacidad y yo tenía un odio hacia mí mismo porque me hubiera pasado esto, no aguantaba que me hubiera pasado esto. Entonces, después de un tiempo, yo, como dices, acabé la carrera, no encontré trabajo por la discapacidad, me puse un kiosco de prensa y revistas, vi que aquello no tenía futuro, me fui a estudiar una oposición, y allí me encontré con uno que me dijo que Jesucristo había vencido la muerte y que tenía poder para vencer cualquier muerte. Que me metiera en un camino de iniciación cristiana y de formación en la fe, y en ese camino, pues, que son las comunidades neocatecumenales, en una predicación me sentí contentísimo. Volví a casa y seguía contentísimo. Y de pronto estaba haciendo gimnasia y me di cuenta que el odio que tenía hacia mí mismo había desaparecido absolutamente. Y que no solamente no me importaba absolutamente nada la discapacidad, sino que casi me parecía un premio.
Y ¿un premio?
Y no solamente eso, sino que yo tenía que este desprecio que tenía hacia mí mismo, este yo que me parecía horrible, este que había perdido la apariencia, que había perdido la imagen, etcétera, que yo no lo podía soportar, de pronto, como una voz que me hablaba, que me decía que yo era estupendo, que era una persona buenísima, que era un pobrecillo, que le había tenido unas cargas, y era como si de pronto este techo que tenemos aquí encima de hormigón o yo no sé de qué es, se abriera y apareciera un cielo maravilloso. En ese momento cambió mi vida para siempre.
Pues este es Fernando Baena. Su vida está novelada en Salir desde el fondo. Y su camino no es muy distinto del mío, y yo creo que tampoco del tuyo, porque quien no tiene un hijo enfermo tiene un cáncer, y el que no, pues está en las últimas etapas de su vida, o ha fracasado en su trabajo, o tiene una esclerosis múltiple. Y la pregunta que él se hizo desde el principio y el camino que ha hecho puede ser interesante también para ti y para mí. Muchísimas gracias.
A ti.
Historias las que se oyen en la radio y las que tienen lugar en la realidad, a las que en caso de realizarse sobre ellas una película no daríamos crédito, pero que te contamos con el corazón sobrecogido e impresionado. Y claro, al cine también le damos su espacio. Teresa Cobo, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Yo estoy aquí a ver si la gente que nos escucha y que se dedica al mundo del cine pilla y toma nota de todas las cosas estupendas que aquí contamos en COPE Fin de Semana, porque se merecen cada una de ellas su propia película. Así que, señores, señores, estén ustedes atentos cuando vayan a ver esa película y digan esto me lo he visto yo, en COPE Fin de Semana me lo contaron. Esta semana tenemos muchísimos estrenos, tenemos varias películas musicales, tenemos comedias, tenemos unos thrillers maravillosos y, bueno, entre ellos, mis recomendaciones, comenzar con una grandísima película que es una comedia titulada El cuento de las comadrejas, que es la nueva cinta del director, productor y guionista argentino Juan José Campanella, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos. Así suena la película y ahora le cuento de qué va.
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? ¿Un geriátrico?
Esto no es un tema de desprecio a la vejez.
Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno.
Mira, Cristina, esa carcajada que has soltado tú es que es así toda
es
la película.
Es que el humor argentino me entusiasma.
Es que es
y
maravillosa.
Y la interpretación. Hay que recordar que la escuela rusa de Stanislavski tuvo, digamos, fundadores fundamentales y seguidores en Argentina, y eso explica que tengan actores supremos.
Hay que decir que esta película es la adaptación, el remake que ha hecho Juan José Campanella de una obra, una película muy pequeñita que se estrenó allí, que se titulaba Los muchachos de antes no usaban arsénico. Nos encontramos en una villa muy bonita en Argentina, donde vive una actriz muy en plan El crepúsculo de los dioses o Sunset Boulevard, que vive con su marido, que es un director, el guionista de sus grandes películas, y también otro de sus amigos, ¿no?, que pertenecen todos al mundo del cine. Y aparecen estos jóvenes que lo que quieren es que en realidad ellos le vendan la casa y se larguen los cuatro a un geriátrico. Y se van a encontrar con este mundillo. Pero bueno, o sea, es que además ahí está uno de los de Les Luthiers, o sea, bueno, es que, o sea, los diálogos son de morirte, de decir, pero ¿a quién se le han ocurrido estas respuestas que dices? Es que
pues
voy a tomar nota, y cuando alguien me venga con alguna estupidez, es que le voy a soltar esta frase. Buenísima, muy recomendable, una película que además es una oda al cine muy bien hecho, como lo hace Campanella. En algunos momentos se hace un pelín pesada, pero en sí es una película muy redonda.
Yo la quiero ver, me voy a guardar aquí la receta de esto.
El cuento de las comadrejas. Seguimos con una película que de Argentina nos vamos a Francia, es lo que tiene estar en el cine y estar de vacaciones, que uno se puede ir de un país a otro. Y entonces vamos a vivir un amor imposible. una historia de amor preciosa de una chica burguesa, se enamora en los años 50 del típico pijo guapo, 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 que no puede más, la deja embarazada y entonces se tiene que poner a criar sola a su bebé, pero ella sigue súper, súper enamorada de él. Sí, es un melodrama, sí, pero es que es tan bonita.
Pero la madre soltera sigue manteniendo relación con el padre.
No, lo justo y necesario. Lo que pasa es que cuando él aparece, que ya está el bebé, hay cosas así un poco duras para ella, porque ella cría a su bebé, él no la quería reconocer.
Recuerda un poco la historia de Mitterrand, de esa segunda familia que tuvo, sí.
¿Ah, sí? Pues es un melodrama, pero está muy bien hecha, está muy bien construido. El personaje de ella tiene una bondad, una capacidad de reconocer los valores. O sea, es muy, muy bonita. Melodrama, de verdad, pero así es como suena Un amor imposible.
Llevo criando a mi hija sola toda la vida. Apenas vio a su padre.
¿Te das cuenta de todo lo que habría aprendido si hubiera vivido con él? No somos una familia.
¿Cuál crees que tenemos?
Una pasión.
No, es un encuentro inevitable.
Y ahora voy a irte, porque tengo que decirte que esta semana se estrenan tres películas que tienen que ver con el mundo de la música. Se estrena, por ejemplo, un documental sobre The Cure por sus 30 aniversarios, un concierto maravilloso que dieron en Inglaterra. Se estrena otro documental español que tiene que ver también con el mundo de la música. Y hay una película que a mí me reconcilia con una de mis grandes pasiones. Porque, señoras y señores, yo soy una mujer española, nacida en Guinea Ecuatorial, negra, pero yo en realidad yo tengo un trozo de mi alma en Milwaukee de abajo, porque es que yo me suena la música country y es que me pongo a bailar como una poseída por el espíritu del oeste.
¿Te pasa como a mí, que yo soy medio gitana? Yo soy del Cantejondo y transformarme.
Bueno, yo es que mañana me voy a ver a Niña Pastori. Bueno, también me pasa.
¡Qué suerte!
Bueno, es que tenemos un amigo sacerdote que le encanta y nos ha invitado unas cuantas amigas.
¡Qué
total,
suerte! ¿Dónde está?
Aquí en Las Noches del Botánico. Magníficos conciertos. Bueno, el caso es que yo tengo una pasión por esta música, que es que suena una canción de estas. Y yo me vengo arriba. Wild Rose es la historia de una mujer que le pasa lo mismo que a mí. Acaba de salir de la cárcel, vive en Inglaterra, en un pueblo perdido de por ahí, y resulta que aspira a ser una gran cantante country y hacer el salto a Nashville. Pero ella había dejado, antes de irse a la cárcel, a dos hijos que ha criado su madre. Entonces, el reencuentro con estos dos hijos, su madre que teme por ella, por qué va a pasar con ella, por este sueño que quiere perseguir, por el abandono de nuevo de sus hijos. Una película maravillosa donde podemos ver una grandísima interpretación de Julie Andrews, esta gran actriz Walters, a la que vimos en películas como Billy Elliot. Es una película preciosa sobre la relación materno-filial, sobre lo importante que es apoyar a los hijos, por muy imposibles que parezcan estos sueños. De verdad que es una de las feel-good movies de la temporada, y así es como suena Wild Rose.
Quiero ser cantante country.
Tenía que haber nacido en Estados Unidos.
Tienes muchísimo talento. No hay nada que no puedas hacer.
Si tienes voz, tienes algo que decir.
Cuando te empeñas en algo, puedes con todo.
Muy bonita esa peli, la verdad.
Pero es muy americana.
No, es la típica de relaciones humanas, es muy linda, la verdad. Y luego ella canta, la actriz canta, que te mueres. O sea, vamos, es que las canciones te ponen los pelos de punta.
Es que tengo que ir a ver el cuento de las comadrejas.
Sí,
ahora me dirás,
sí, pues ahora ya te diré.
¿Por dónde empiezo?
Pues yo te digo, como siempre, que es verano, que hay cines de verano, que el cine hay sitios que está muy baratito y que te vayas a ver todas. ¿Qué te voy a decir, Cristina, por favor?
Sí, claro, que deje de trabajar.
Pues claro que sí, hombre, deja de trabajar. Y también te voy a recomendar una peli de terror, que es que, a ver, yo recomiendo muy poquitas de estas, pero es que hay unas que están muy bien hechas. Entonces te recomiendo Annabelle. Hace poco se ha estrenado El muñeco diabólico, ¿vale?
La de la muñeca.
Pues esta podía ser su novia, ¿sabes? Porque la tía, o sea, qué chunga de narices. Bueno, pues Annabelle tiene que ver con todo lo que es el informe Warren. Esta es una historia que sucede en Estados Unidos hace tiempo, donde había dos personas que estaban además acreditadas por el Vaticano, porque investigaban sobre objetos que tenían
o sea que es verdad.
Sí, es verdad. Pues esta saga tiene ya unas cuantas películas. Esa es la tercera, basada en esta muñeca. O sea, de hecho, las dos personas reales, que eran católicos, además estaban acreditados por el Vaticano, murieron hace poco.
Ah, ¿crees que se los comió la muñeca? Digo, de verdad.
Se los comió la muñeca. Bueno, pues esta es la historia de la posesión demoníaca que tenía esta muñeca, que bueno, que yo espero que la vayan a ver adultos, porque como la vayan a ver niños, no van a volver a pedir que le regale ninguna muñeca, porque
¡qué miedo!
La tía es bastante horrorosa. Así es como suena.
A veces veo cosas igual que las ve mi madre.
La muñeca es un faro para otros espíritus.
Me gusta la muñeca.
entre los estrenos de esta semana también se cuela un thriller que se llama Serenity, que está protagonizada por ¿cómo se llama este hombre? Bueno, Anne Hathaway, que está fenomenal, pero bueno, es más residual, eso también lo tengo que decir. También se estrena una película española fantástica. También tiene alguna cosa que no nos va a gustar, pero tengo que decir que tiene un punto para mí muy positivo. Se llama Lo nunca visto, es la nueva película de Marina Sereseski, protagonizada por Carmen Machi, John Cortajarena, Pepo Nieto, y es la historia de un pueblo pequeñito, pequeñito de la España profunda, que tiene muy pocos habitantes, que está a punto de desaparecer, y aparecen de pronto unos inmigrantes, y para ellos es como la posibilidad de que el pueblo no desaparezca, que comience de nuevo eso a regenerarse. Bueno, es una comedia hilarante como todas, con todos los tópicos que pueda haber, pero que para mí tiene el gran valor de apuntar a un tema de futuro. Efectivamente.
De presente y de futuro.
De presentar los valores de la riqueza que aporta la inmigración
la
bien hecha.
Ante la despoblación, ¿qué haces? ¿Te sientas? Claro. ¿Te pones a lamentarte? No. Tienes que fomentar la natalidad y admitir la inmigración.
Pues sí, y luego hacerlo bien. Eso también es cierto. Pero te presenta los beneficios de estas personas que son capaces de integrar, ver la riqueza y al final hacer algo muy bonito. Así es como suena Lo nunca visto.
Va a ser muy difícil que mantengamos el médico, el cura y la quitanieves.
Nos van a ayudar a repoblar el pueblo.
Nosotros solo queremos ayudar a pueblos sin gente.
Tú eres negro.
Nos vamos a meter en un lío.
Es muy graciosa, es muy graciosa.
¿Y se llama?
Verdad. Lo nunca visto, protagonizada por Carmen Machi, Pepo Nieto y John Cortajarena. Así que, como me vas a preguntar, ¿y por cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Pues te digo, elige toda.
Yo voy a ver El cuento de las comadrejas, porque los argentinos son siempre garantía.
Bueno, Cristina, te recuerdo que dentro de poco que te vas a tomar las vacaciones, hemos quedado en que si tú a la vuelta de las vacaciones no has visto Toy Story, aquí
que
va
no
a haber una
a
pelea en un ring de rubias contra morenas.
Casi puestos a elegir muñecos, prefiero la muñeca Anabel.
Ay, 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 ay.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen Intentaré fin, hacer los deberes. Gracias, Teresa Cobo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Hola de nuevo. Los dos días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi. Este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
El infierno está...
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
A punto de caer...
No lo he dicho.
...sobre el paraíso.
El único problema que tienen ustedes, sheriff, es que les falta valor.
¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear?
¿Quién eres?
Clint Eastwood. Infierno de cobardes. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Estar muerto, agotado, hecho polvo, reventado.
Hay muchas formas de decir que estás cansado, pero una para evitarlo. Q10 Plus. Su tecnología biotransformada y la vitamina C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
Q10 Plus. La energía que necesitas.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ana, ¿qué te parece si etiquetamos nuestras vacaciones? Hashtag aquí con Donald en Disneyland París.
¡Sí! Hashtag mamá eres la mejor.
Vive tu verano más trendy junto a Donald en Disneyland París, el lugar donde los sueños se hacen realidad. Reservando con BD Travel Brand tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París volando con Iberia y reserva en nuestras tiendas BD Travel Brand en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com.
Todos los domingos por la noche, cine inolvidable en 13. Russell Crowe.
Es el hombre más peligroso que pasea por las calles de nuestra ciudad.
Denzel Washington.
Yo cuidé a Harlem y Harlem me va a cuidar a mí. Puede estar seguro.
American Gangster.
No pienso huir de nadie. Esto es América.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Tiempo de cuidar más el cuerpo y aportarse antioxidantes para lucirlo en todo su esplendor. Laboratorios Acta Pharma nos recomienda Revidox ADN, el número uno en antienvejecimiento celular que cumple 10 años rejuveneciéndonos. Revidox ADN protege las células, lo que hace que nos sintamos mejor, con ganas de darle más vida a los años. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma. ¿80 años después del final de la Guerra Civil, hablábamos antes de 50 años de la llegada del hombre a la Luna, pero mucho antes se produjo entre nosotros la contienda que nos ha marcado y que todavía nos marca? 80 años después, los historiadores vuelven a poner el foco pues en ciertos aspectos más o menos desconocidos de la contienda que ensangrentó España durante casi 3 años. Así tiene que ser, han de ser los historiadores los que vayan aportando datos de la realidad pasada y juzgándola, y nosotros hemos de apartarnos de la sangre y del odio. Bueno, pues por ejemplo, Ángel Viñas ha publicado con la editorial Crítica ¿Quién quiso la guerra civil? Asegura que la Segunda República comenzó a sufrir fortísimos ataques desde su misma proclamación un 14 de abril de 1931 y aborda en su libro la implicación de la Italia de Mussolini en la conspiración para derrocar la República. Ángel Viñas, el historiador, ha hablado con Ramón García Pellegrín. Muy buenos días, Ramón.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. La Segunda República pisó sobre arenas movedizas desde el minuto uno de su convulso nacimiento, el 14 de abril del 31. Los círculos monárquicos conspiraron para recuperar el trono desvencijado. Hubo dos tramas, la civil y la militar, que contaron con la financiación del banquero Juan March, como cuenta el historiador Ángel Viñas en su último libro, ¿Quién quiso la guerra civil? Declaraciones al fin de semana de COPE.
Primero, la que empieza es la trama civil. Los conspiradores monárquicos, revisionistas o antirrepublicanos, desde luego, son ellos los que crean la trama militar. Comprenderás que los civiles no pueden entrar en las guarniciones, en los cuarteles, no, soliviantar a los oficiales. Eso no lo pueden hacer ellos. Tienen que hacerlo militares.
Si me quieres escribir, ya saben mi paradero.
Los insurrectos contaron con la connivencia de la Italia fascista de Mussolini.
Hay que explicar por qué Mussolini tiene ese interés desmedido por intervenir en España desde el año 32 aproximadamente. Es que él ve en España la posibilidad de exportar su modelo de Estado a un país vecino y a un pueblo latino hermano.
Ángel Viñas disecciona la estrategia imperialista de Mussolini, que por cierto pasaba por aquí, por España.
La intervención en España, solapada, forma parte de la política europea de Mussolini, que se retrasa con respecto a sus ambiciones imperiales. Mussolini quiere formar el imperio, ¿no? Los anglosajones dicen, bueno, el imperio del hombre pobre, pero quiere imitar, ¿no?, a los imperios franceses e inglés, ¿eh? Pero claro, lo hace en Etiopía, en Etiopía. En cuanto termina con Etiopía, ¡pum!, pasa a España. Y esto explica un poco la aceleración que tiene la trama conspiratorial.
En todo este polvorín conspiratorio desempeñó un papel esencial el tándem Sanjurjo-Calvo-Sotelo. Ángel Viñas pone todo su empeño en demostrar con numerosa documentación cómo la suerte estaba ya echada para la República desde el principio. De las 500 páginas del libro de Ángel Viñas, 84 comprenden un extenso anexo documental y una imponente bibliografía. A Viñas le pedimos también que viaje del pasado al presente. La entrada de Vox en las instituciones democráticas españolas le preocupa mucho al veterano historiador.
Yo creo que es absolutamente reaccionario, absolutamente reaccionaria. Ahora, lo que yo crea es igual. El problema es que esa derecha sale y encuentra eco en un sector de la población. Yo pienso que es mejor que la extrema derecha esté al descubierto, que no haga zapada dentro del PP, que al fin y al cabo es un partido establecido, nacional, con trayectorias, luces y sombras. Yo personalmente creo que es mejor que estén al descubierto. Ahora, admito que ahí hay un riesgo, por supuesto, ¿no? Como lo hay en Italia, como lo hay en Polonia, como lo hay en Hungría. Si te vas a la verbena
o a de los toros. Un libro apasionante, ¿Quién quiso la guerra civil? Editorial Crítica, el historiador Ángel Viñas.
Con elegancia y con mucha educación, al final siempre te pasa como al gallo de Morón.
¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco!
Hay que ver cómo vive fulano.
¡A lo loco! ¡A lo loco!
Cómo tira el dinero mengano.
¡A lo loco! ¡A lo loco!
Hay que ver cómo baila el vallón.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y podíais pensar que empieza la sección de cine, pero no, empieza la sección de agua, porque hace un calor de espanto, es verano, veranísimo, y si no tienes a mano la piscina o no te apetece bajarte, o el mar te queda lejos, porque alguna ciudad antigua como Madrid no lo tiene, en ese caso te tocan las películas en el sofá, que mejor plan imposible. Puede ser acompañado del ventilador, del abanico o del frufru con el agua con hielo. La cuestión es que para amenizarnos en ese entorno está con nosotros Miguel Soria, alias Friki Soria. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a fin de semana.
Buenos días, bien hallado. No soy tan experto como el crítico de cine, pero me gusta mucho el cine.
Es otro tipo de acercamiento.
Sí, a mí me encanta el cine, ¿eh? Me encanta, me apasiona. Yo, fíjate, soy enamorado de la radio, pero también me enamoré del cine y digo, ¿qué hay mejor que llevar el cine a la radio?
Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta también. Empezamos por el más clásico de estos asuntos, una película que nos marcó a una generación y yo diría más.
Todas las películas son de agua,
nos condicionó a la hora de nadar.
Todas las películas son de agua que he traído, o sea, para que tengáis de sobra.
Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero. Ese tiburón se traga a uno entero.
Necesitará otro barco más grande.
Esto nos cambió.
Nos
escuchad
asustó.
Esta música. Tan es así que yo cuando nado no sumerjo en exceso las piernas, las llevo en superficie.
Lo que hacen
porque
dos
lo de abajo
notas.
Te lo comen rápidamente con dos mordiscos, dos escualos y te quedas patidifuso. Pues eso, patidifuso es buena expresión, sí.
Y la culpa fue de Steven Spielberg, Y de un escualo enorme, magnético, robótico, que se fastidiaba cada 2x3, que apenas sale en la película porque se estropeaba. No podía mostrarlo más.
Ah, esto no lo sabía yo.
Con el agua se fastidiaba, entonces decía, bueno, pues más intriga, como no sabes nunca dónde está, pues sí. Tiburón, es decir, evidentemente nunca pasó, esto es lo que cuenta la película en las playas, esa carnicería nunca tuvo lugar, pero desde luego objetivamente influenció. Mucha gente hoy en día, lo que tú cuentas, sigue mirando debajo del agua. Eso sí, agua esta película tiene para rato, para muchísimo rato. Vamos, y tuvo varias secuelas, ¿eh? Pero...
sí, pero ninguna como
no,
la primera.
Ninguna,
vamos
imposible.
A una de agua también y también de terror.
Te estaba buscando. Tu hermanastro, el rey Orm, va a declararle la guerra al mundo de la superficie. La única forma de impedírselo es que ocupes el lugar que te corresponde como rey.
Créeme, yo no tengo nada de rey.
Tú, cuanto menos pienses, mejor.
Dando ánimos eres única. No soy ningún líder. He venido porque no tenía elección.
¿Crees que no eres digno de liderar por pertenecer a dos mundos diferentes? Pero eso es justo lo que te hace ser digno.
Más que terror,
no es de terror,
tiene acción.
Efectivamente.
No,
es que yo esta no la he
visto,
confieso.
Tiene un poquito de terror, pero sobre todo acción. La segunda película es Aquaman, ¿vale? No voy a decir por qué el nombre, Capitán Obvio, o sea, ¿vale? Dirigida por James Wan, ojo. El director de Saw, estas que son desagradabilísimas.
Sí que es terrible.
Pues
o sea,
no tiene
es una
nada
gran
que ver.
Película de terror, pero te deja el cuerpo hecho una jota.
Y Expediente Warren 1 y 2, pues mismo director, que cambia totalmente de registro, ¿vale? Dejó de lado el tema del terror para entregar una aventura casi del todo submarina, en el que un hombre medio pez, por así decirlo, no quiere asumir su futuro como rey, porque él no se ve como rey, es un viva la vida, pero le dicen, ojo, es que si no lo haces va a haber una guerra brutal entre mar y tierra, y los de la tierra van a caer rápido. Así que, bueno, pues tiene que asumir su papel. Fíjate que esta película no se ha hecho hasta ahora porque el agua es tan complicada de generar al ordenador que hasta que hubo la tecnología suficiente no se pudo hacer, hasta este año.
O sea, que este agua es fake, el que sale aquí, ¿no?
Sí,
como el de tiburón.
El 99% del agua es falsa.
Fíjate.
Y no se podía hacer porque era tanta cantidad de agua la que hacía falta.
Y puestos
que dijeron,
a fabricar
no
sale también Nicole Kidman rejuvenecida.
Sí, efectivamente.
O sea que es todo muy interesante. Vamos a la siguiente.
Sé que no hay cobardes entre ustedes.
Gracias, señor.
Sí. Y que están tan ansiosos como yo por entrar en combate.
Sí,
pero debemos atraerle a nuestro costado para lanzar la trampa. Templen sus nervios. La disciplina es tan importante como el valor. Ellos pretenden apresarnos. No quieren que suframos daños. Su codicia será su perdición. Amenazan con invadir Inglaterra. Y aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra. La sorpresa es nuestro barco.
Peliculón.
Podríamos pensar en la guerra
peliculón,
mundial. No. Nos ponemos en el siglo XIX, 1805, guerras napoleónicas, Atlántico y un navío inglés, el Surprise.
Esto es Master and Commander, ¿vale? El
Esta
maravilloso.
Es una extraordinaria película, ¿ves? Esta es una de mis favoritas.
Peter Weir, que dirigió dos obras maestras, como son El Show de Truman y El Club de los Poetas Muertos, ¿vale? Aquí se puso con Russell Crowe y dijo: vamos a reventar la taquilla. ¿Qué pasó? Que funcionó como un reloj. Se decía alguna de secuela, nunca llegó a buen puerto, por desgracia. Pero bueno, es que os gusten las aventuras.
Y es una educación en patriotismo y en
preciosa.
Clase y en señorío y en lealtad, que es una cosa muy pasada
en
de
respeto.
Moda.
Y en respeto de decir que nadie te falte el respeto, tú tenlo hacia los demás, pero que nadie te lo falte a ti, solo faltaba. Bueno, esta película es brutal. Y la siguiente, yo tengo especial debilidad por este director.
Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar.
Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más.
Han movilizado las embarcaciones civiles.
¿Civiles? Necesitamos destructores.
Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco.
Ahora que se han cumplido los aniversarios del desembarco de Normandía, nos ponemos en las playas de Dunkerque en 1940, en plena Segunda Guerra.
Es una película distinta porque no es sobre el mar, pero tiene muchísima agua, muchísima, o sea, sin parar. El maestro Christopher Nolan juega con el tiempo de forma inigualable para contarnos tres historias: tierra, mar y aire. Pero el elemento común en todas es, curiosamente, el agua. pues eso, la batalla de Dunkerque, que estaban ahí muy mal, muy mal en
malamente.
Francia, pero fatal, y tuvieron que ir a rescatarles, y lo que era una derrota absoluta se convirtió en una especie como de victoria, diciendo, han vuelto vivos. Y de hecho, sin hacer spoilers, en un momento de la película dicen, hemos sobrevivido, nada más, bastante habéis hecho.
Bastante habéis hecho.
Que en cuanto a eso, está tengo que reconocer que es una película de heroísmo con mucha agua.
Y ahora sí, vamos otra vez al género pues de suspense o de terror.
Ambas, más suspense.
Estás a 3.500 metros. Te faltan 2 kilómetros para llegar al fondo.
Está oscuro, pero encontrará la luz.
Tienes que hablarme, Bart, por favor.
Tengo que saber que estás bien.
Esto es ciencia ficción pasada por agua.
Sí.
Avis.
Avis. Esto es lo que hizo James Cameron, aparte de Titanic, que dijo, ¿queréis más agua? Tomad más agua, aparte de Titanic. Y, por supuesto, metió toneladas de agua en un tanque real para que de verdad sintiera la gente que estaba dentro del agua. Por cierto, esta película, envuelta en un envoltorio, valga la redundancia, de ciencia ficción, es una historia más bien de reconciliación de un matrimonio en crisis. Que la gente lo va a ver y es eso, es una
que
historia
que eso también
de...
viene muy bien en verano, ¿eh?
Sí,
que hay
sí.
que ver luego la gente,
mucho, mucho.
Las separaciones en septiembre.
Sí.
Hay que ver varias veces esta película, la podemos ver una vez cada semana a lo largo de este verano.
Y si puede Avis. Ser en edición extendida, porque aumenta el nivel de conflicto y yo creo que está muy bien, eso sí, ya te digo, o sea, agua y bueno, por
y ahora
la
nos
siguiente...
vamos, claro, al clásico,
claro,
por excelencia.
¡Nos vamos a América!
Olvídalo, tienes tantas posibilidades de acercarte a ella como que un ángel se te aparezca y te toque con su gracia.
No, quédese donde está. Voy a soltarme.
No lo hará.
No volverás a ver a ese chico.
Un pelotazo de taquilla, Titanic.
Titanic, pues eso, la obra maestra de James Cameron con permiso de Avatar. Quien quiera agua, aquí tiene el barco, pero el agua es uno más. Cuando empieza a entrar, dices, mira ya, o sea, aquí empezamos con el lío fuerte. Y si quieres, vamos a las tres últimas, porque son tres en masa. Básicamente, es decir, vamos pues con nuestros queridos piratas, los que nunca pueden faltar en verano.
¿Qué sabes acerca de Davy Jones?
Me debes tu alma y debes saldar tu deuda.
Si pudiéramos hacer algo.
Bueno, hay un cofre.
El cofre del hombre muerto.
Para encontrarlo, debes navegar más allá de los confines de la Tierra.
Tengo el rumbo.
Llega un momento en el que se tiene que hacerlo.
El capitán Jack Sparrow y compañía, el glorioso e inolvidable Johnny Depp.
Sí, es el... Bueno, que sepáis que hay varias películas. Recomiendo las tres primeras. Son las que más importancia
Piratas
tienen.
Piratas del Caribe.
Sí, de Piratas del Caribe, la 1, 2 y la 3. Agua, pues todo lo que queráis. Y Johnny Depp, espectacular. El papel que le ha llevado a la fama, junto a Orlando Bloom, Keira Knightley y también un estupendo Geoffrey Rush. Aquí tenéis combates, terror también, aventuras, comedia, drama, de todo. Es un cóctel explosivo a la perfección para un veranito con agua en la pantalla.
Pues ya lo sabéis, ¿eh? Os quejaréis. Nos trae Frikisoria toda una propuesta acuífera para el sofá del salón. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Feliz verano.
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, Sofía Gonzalo, que por hoy
tal?
Se ha acabado esto, no me lo puedo
bueno,
de creer.
Pero que son, nada, ni 24 horas, en 20 estamos otra vez aquí a las 10.
Eso, a las 10 mañana, las 9 en Canarias, puntualísimos estaremos, además, con novedades muy interesantes, con nuestra Carmen Lomana, con una tertulia, fíjate, sobre la felicidad laboral,
sí.
Porque es un concepto que me interesa mucho. Evidentemente trabajamos por dinero para mantener nuestras familias, pero hay muchas formas de remunerar a un trabajador que benefician a la empresa y al trabajador y que concurren en la felicidad laboral. Hablaremos de ello también con las chicas, o sea, va a ser un día muy interesante.
Bueno, Cristina, ¿cómo ha llamado la atención la tertulia de chicos?
Qué interesante.
Donde hemos hablado...
No es porque la hayamos hecho nosotros, ¿eh, Sofía?
No, y porque tienes aquí a cuatro ases, No, tres de ellos, perdón, Pedro Pablo y José Miguel.
Sí, porque hoy no estaba César Calderón.
Pero nuestros oyentes han quedado con ganas de contarnos sus experiencias, sus historias, cómo vivieron aquel día, y teníamos que traer uno de los oyentes que nos había quedado en el tintero. Mira, él es Jesús, llama desde Madrid. Hola, Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y tienes algo que contarnos sobre los astronautas.
Bueno, mencionábamos que el dirigente de la operación en Robledo de Chavela apenas había podido hablar con los astronautas, nada, el instante de saludarlos en la embajada americana que uh-huh. les invitó. Pero Jesús, ¿habló con ellos sí. media hora?
Pues hermana Cristina, y digo hermana porque estás en mi casa todas las veces.
Claro, que soy hermana, claro.
No digo esposa porque estoy casado, entonces...
Conviene que no lo digas, sí.
No, también se podría decir, sería espiritual.
Espiritual.
Pues sí. Te cuento, yo tenía, por lo que has dicho tú y por los que tengo, pues tendría 23 años. Yo me empleé en el aeropuerto de Barajas el 15 de mayo de 1964 y yo siempre que venía alguien me enteraba porque yo era un zascandil. Iba preguntando a todos, ¿quién vienen los aviones? Y me dicen, pues vienen los tres que han ido a la Luna. Astronautas y Collins, pues bien, venían en la compañía TUA, que alguna vez tú tienes corta edad, pero habrás oído hablar.
Claro, y todos los españoles, la TUA.
Y nada más bajar las escaleras, allí estaba el zascandil, los vi a los tres que venían vestidos iguales, empiezo a saludarlos, yo estaba... Gracias, señores de Mango, porque no llevaba más que un mes y me pude entender con ellos.
¿Qué ropa poquito... llevaban, Jesús? ¿Qué aspecto tenían para ir los tres vestidos iguales?
Es como si fueran, como si fueran uniformados elegantemente. No te podría decir del todo cierto si era la chaqueta. Los estoy viendo bajar por la escalera, ¿eh? Eso sí,
sí, sí, sí.
Los estoy viendo
bajar
por la escalera y digo, eso son...
Pero vamos, iban de civiles, ¿no? Iban vestidos de militares ni nada.
No, de civil y digamos que con una chaqueta azul marino, pantalón gris, una cosa así, sí. más o menos. Recuerdo, va para abajo, pues señor, y lo primero que hago, fíjate qué nervios tendría un muchacho de 23 años, ¿no? Qué alegría que han venido ustedes a España, qué tal, qué tal, qué...
El chorizo, el flamenco, vengan ustedes a las ventas a los toros o a la monumental.
Hasta ahí no es que les dijera eso, sino que les ofrecí llevarlos, porque yo entonces militaba en la Peña Taurina el 7 con el amigo Tomás, el padre de Tomás Martín Blanco.
¡Ay, que me encanta!
Con cual noté, y al teatro también, por supuesto. Total, nada más llegar, pues señores, qué alegría para mí, lo más grande con los que tengo al haberles podido ver a ustedes. Y empiezo las preguntas. Y dice uno de ellos, este no es entrevista. Y yo entonces, no, mire, por Dios, no, yo lo único que quiero es agradecer esa noche cuando los vi bajar allí tan grande y poder estar al lado de ustedes. Para mí es tocar el cielo como jovencito que soy. Y me daba, yo la única pregunta que tenía Cristina era la que tanto habéis hablado esta mañana ahí. ¿Qué pasaba con las heces en tantos días? Yo no me atrevía a decirlo. No veía ni sabía la palabra inglesa que debía de usar, ni nada de ese tipo, ¿sabes? Pero los hombres se iban dando cuenta. Y cuando ya llevamos un poco hablando, les pregunto cómo ha sido el viaje, cómo lo han pasado, y le digo, ¿su vida de ustedes ha cambiado? Y los tres a la vez dicen, sí, uno para el otro, y le dice, no somos ni parecidos, no somos iguales. Para nosotros la vida ha cambiado totalmente.
Fíjate, ¿eh?
No nos explicamos las guerras de la Tierra. No sabe usted lo pequeña que es la Tierra. Es poco más grande que la Luna. Claro, sí, yo fíjate, con toda la boca abierta y los ojos, ahora casi no veo, pero entonces veía bien, y ellos hablando, y hablándome del viaje, y contándome de cómo se bajó, y todo, si yo con la boca súper abierta.
¡Qué interesante!
Y más preguntas que les hago, su preparación, cómo al venir, cuántos días tuvieron que estar para recuperarse, y decía uno... Nos está cosiendo a preguntas este joven, le interesamos mucho. Este es nuestro, somos su ídolo, somos
pues
su ídolo.
Pues qué fortuna, Jesús, haberte tenido en antena. Tenemos que despedir ya el programa.
No, la fortuna es mía escucharte cada
Bueno,
cada
pero verdaderamente la descripción
último,
es estupenda.
Te cuento lo último, que traían como 25 carpetas muy especiales para regalos en España. Y a Jesús Gómez de Toledo le regalaron una. Dijo, este señor se merece una. Abrieron no sé qué de lo que traían en manos, sacaron la carpetita con los apuntes de todo lo que se puede saber de la Luna y los sellos que ha dicho antes un caballero también
sí,
firmados por ellos.
Una.
Y yo hice una
¿también?
Una vez. También.
Y estuve, pues, mira,
estuve 35 minutos de reloj hablando con ellos.
Fantástico.
Y fui el primer español porque fue bajarse de la escalera, bajarse, no 8 pasos después. Bajar el último de la escalera y yo lanzarme. Eso lo hice con muchísima gente. Algún día, si nos conocemos, pues te contaré las más de 4.000 personas que he conocido, como Rigoberta Menchú, como Carlos Boitila, con el que hice una amistad grandiosa.
Uy, es un día nos lo tienes que contar, Jesús.
Hoy santos.
Tienes que venir a contarnos todas esas cosas. Pero en cualquier caso, gracias, porque mejor testimonio imposible. Un abrazo fuerte, Jesús.
Para ti, Cristina, y siempre en casa.
Y ahora sí. Ahora hay que decir adiós.
Nos vamos a la luna.
Nos vamos a la luna hasta mañana, a las 10, las 9 en Canarias. Se despide Abel Madrigal.
Nos despedimos ya, pero mañana volvemos.
¿Y Nacho Visiers?
Mañana ya veréis.
Que no me aclavo si es Nacho Visiers o Ignacio Visiers.
Ignacio, mejor.
¿Sí? Tú eres de lo clásico.
Más. Nacho con guacamole, mejor.
Marci Ortega y Jesús García Ortiz han llevado la dirección. Sofía Gonzalo.
Bueno, hasta mañana.
Alias Sofi. Diego González, el pelirrojo. Paloma Paulete, Mikey de Toro. Y al control estaban Enrique Gómez y José María Orihuela. Se despide de ti, Cristina López Schlichting, y te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Llegó el verano y ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Las vacaciones que tanto te mereces a unos precios increíbles. Disfruta de los destinos más espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Todo al alcance de tu bolsillo, te lo garantizamos. Esas escapadas al Caribe te van a quedar monísimas. Las últimas unidades de cruceros de ensueño todavía están en stock. No esperes a llevarte el último. Incluso ese viajecito que tanto deseabas para desconectar lo tienen justo en tu talla. ¿Se puede pedir más? Sí, que te hagan hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Ahora las vacaciones se adaptan a ti con las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Una tarde para recorrer las dos guerras mundiales de la mano de un actor lleno de carisma.
¡Atención!
El Gran Rescate y Flyboys, Héroes del Aire.
¿Estáis aquí porque creíais que sería divertido pilotar aviones?
2 de James Franco. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular, mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902 432 432.